Y hoy en El Espejo el protagonista es Albert Einstein, porque murió un 18 de abril y vamos a conocer su amistad con los franciscanos. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Fue Albert Einstein el padre de la relatividad, un científico creyente? Hombre, si leemos algunas de sus intervenciones y discursos, no hay duda. ¿Fue Albert Einstein católico? Bueno, esto ya es más complicado. Seguramente nunca dio ese paso. De lo que no hay duda es de su amistad y relación con los franciscanos de un pequeño pueblecito de Florencia. Un día como hoy, de 1955, fallecía Albert Einstein. El célebre físico se acercó al cristianismo tras el surgimiento del comunismo y el nazismo. Tuvo clarísima la idea bíblica de Dios y defendió el sentimiento religioso de los pueblos. En muchos de sus discursos fue uniendo referencias judías, citas de los profetas y de los antiguos sabios cristianos. Una de sus anécdotas menos conocidas era su amistad con los franciscanos del convento de Fiesole, en Florencia. Hasta allí se desplazaba en numerosas ocasiones. Les visitaba y compartía con ellos jornadas enteras. Odorico Caramelli, religioso franciscano, contaría en un libro sus vivencias con el célebre físico. Decía así: Einstein lo conocí aquí hace muchos años, cándido, como un niño, humilde, de una humildad natural y espontánea, y aunque no era católico, iba con gusto a la iglesia porque le gustaba estar con Dios, en quien creía. Vino a menudo a San Francisco. Antes me escuchaba tocar, luego se decidió y trajo un violín, y rasgueando, como sabía hacerlo él, me dejaba acompañarlo con el órgano. De noche bajaba al bosque del convento y, sentado sobre la pequeña pared de la cisterna etrusca, le tocaba la luna. Una vez, después de acompañarlo en una sonata de Bach, se conmovió tanto que me abrazó casi llorando. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, seguimos, ante todo, seguimos en Pascua. Fíjate, la Pascua va largo, o sea, porque todavía estamos en el tercer domingo, con lo cual estamos en la primera mitad de la Pascua. Llevamos 15 días, pero seguimos en esta, digamos, efervescencia de celebrar al Señor resucitado. En esta semana, bueno, pues tendríamos que destacar a la consagrada Santa Inés de Montepulciano. El próximo día 20 tenemos también a los santos papas Cayo y Sotero, y luego después tenemos un santo de mucha tradición que se celebra en muchos lugares también aquí en España, que es San Jorge, aquel santo que en su tradición se cuenta cómo luchó contra un dragón, cómo venció al demonio, y que es uno de los santos, pues digamos, de más prestigio también al despuntar la primavera, que se celebra cada 23 de abril.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús. Hasta luego.
Y ahora hablamos de Paola Pablo. Carlos González nos dice que es la sonrisa de Dios. Nos la presenta Charlie. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mi nombre es Paola Pablo. Pues soy una pequeña que Dios ama con un amor muy grande. Algunos me definen como cantautora católica, otros como youtuber, pero lo que realmente me identifica es ser hija amada de Dios. La idea más que mía realmente vino de él.
Cuando la dulzura de una voz es capaz de cincelar la tierra a imagen y semejanza del corazón del Padre, Dios cabe en una sonrisa.
Mi experiencia de encuentro con el Señor, la música estuvo siempre muy presente. El Señor la usó para encontrarse conmigo y luego Él mismo fue haciendo crecer ese deseo de también servirle y darle a conocer a los demás a través de la música que él mismo me inspira.
Paola Pablo nació hace 26 años en República Dominicana. Es publicista, cantautora, influencer y youtuber, pero sobre todo es una nota afinada en las manos de un Dios que brilla en el reflejo de sus ojos.
Esa alegría yo la relaciono mucho con los abrazos, ¿no? Darme como tú te das a los demás. Cuando me abrazan yo sonrío, y en mi vida lo que trato, ¿no?, y le pido mucho al Señor es recordar continuamente que me encuentro en un abrazo eterno con el Señor. Entonces cuando recuerdo que el Señor me está abrazando, que me está amando, sonrío, y eso es lo que a mí pues me da alegría. Es el mejor tiempo invertido de mi vida, recordar que estoy siendo ahora mismo abrazada por el Señor. Lavas mis pies, tú siendo Dios.
voz de Paola es una oración recitada en voz baja, un poema que nace en soledad, despacio, para moldear las pisadas de Jesús de Nazaret.
El amor es lo que me ha dado vida, lo que me salvó de la nada. Que he sido creada por amor, no solo eso, sino que también continuamente estoy siendo recreada por ese amor.
Con más de 26.000 seguidores en Instagram y 15.000 en YouTube, hace música en tono de amor y de humor.
Uy, Dios se encuentra conmigo en todos los lugares. Y por eso, al principio de cada día, en oraciones se lo pido, Señor, déjame verte ahí donde tú me estás encontrando hoy.
Para sacar del sepulcro a tanta pena habitada, para transformar el barro herido en Galileas de esperanza y para inundar de bondad cada raíz brotada de la tierra.
Todo, es que todo, si le prestamos atención, nos habla de Dios. Dios continuamente está buscando oportunidades para encontrarse con nosotros. Entonces, le pido a su Espíritu, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a verle, ayúdame a sentirle. Ahí donde me encuentra, yo quiero estar presente y sonreírle y agradecerle.
Dios quiere hacer todo nuevo, desde la música, desde el arte, desde el corazón, y lo hace en almas delicadas como la de Paola Pablo, una fuente inagotable de vida nueva, un latido de ternura donde bailan tantas alas quebradas y una sonrisa bañada de la misericordia del mismo Dios que talla su preciosa voz a la medida de su amor.
O sea, merece toda la pena. Dios es lo mejor que tenemos en nuestra vida. Y cómo no, lo mejor que pudiéramos hacer con ella es entregarnos a Él. Entregársela a aquel que nos lo ha dado.
Quiero darme así también.
Y volverla una ofrenda de amor.
Yo quiero ser así también.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Regina Cheli de hoy, el Papa nos hace unas preguntas que son para pensar. Dice, ¿ves o miras, tocas, compartes o tienes con los demás una relación a distancia?
Sí, son preguntas, Álvaro, que se refieren a una gran verdad que el Papa quería dejarnos hoy muy claro. No existe el cristianismo a distancia, porque estos tres verbos, mirar, tocar y comer, a los que se refería el Papa, expresan amor, porque este pasaje del Evangelio nos dice que Jesús no es un fantasma, sino una persona viva, y nos recuerda además algo muy importante.
Essere cristiani non è prima di tutto una dottrina.
Ser cristianos no es ante todo una doctrina o un ideal moral, es una relación viva con Él, con el Señor resucitado. Lo miramos, lo tocamos, nos alimentamos de Él y transformados por su amor, miramos, tocamos y nutrimos a los demás como hermanos y hermanas.
Come fratelli e sorelle.
El Papa aseguraba que el amor pide cercanía, contacto, compartir la vida. De hecho, puntualizaba que el buen samaritano no solo miró al hombre que encontró medio muerto en el camino, sino que se inclinó, curó sus heridas y lo llevó a la posada. Y lo mismo ocurre con Jesús, decía. Amarlo significa entrar en una comunión vital y concreta con Él.
Bueno, y tras el Reina Cheri, el Papa nos hizo rezar un Ave María. ¿Por qué? ¿Por qué está tan preocupado el Papa?
Pues la verdad es porque le llegan noticias, y en concreto le han llegado noticias muy graves del incremento de las tensiones en Ucrania, sobre todo en la zona este de ese país, en la frontera con Rusia, ¿no? Sobre todo porque han aumentado las digamos actividades militares en la frontera, mientras que paralelamente se agrava la situación humanitaria de todos los que viven allí.
Por favor. Auspico fortemente que si eviti l'aumento.
Pido con fuerza que se evite el aumento de la tensión, al contrario, que se hagan gestos concretos para recuperar la confianza recíproca, la reconciliación y la paz tan necesaria y tan deseada. La verdad es que al Papa se le veía preocupado, ¿no? Pero luego hay que reconocer que como hoy era el día en el que se reanudaba el rezo del Regina Cheli ante la plaza de San Pedro con gente, pues él estaba feliz, ¿no?
Le cambió la cara.
Le cambió la cara y de hecho no pudo aguantarse y dijo estas palabras.
Yo vi digo una cosa, me manca la piazza cuando debo fare el Angelus en biblioteca, pues sono contento. Gracias a Dios.
Sí. Decía, sí, que me falta la plaza. Cuando tengo que hacer rezar el Ángelus desde la biblioteca, pues no es lo mismo.
Está
¿no?
el quizás contento con... y nosotros.
Exacto, nosotros. Quizás con suerte, Álvaro, las audiencias se puedan recuperar pronto, otra vez pueda volver a la normalidad y vuelvan a ser.
Ojalá todo sea pronto. Muchísimas gracias, Eva. Bon plancho, arrivederci.
Arrivederci, un abrazo grande a todos, hasta pronto.
Y ya en España una previsión, mañana comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, será el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, seguido del nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza, quienes inauguren la asamblea que tendrá lugar hasta el viernes. Los obispos eméritos no estarán presentes en las sesiones, pero seguirán los trabajos de manera online. Entre los temas principales abordados por los miembros de la asamblea destacan las líneas de acción pastoral del episcopado para el quinquenio 2021-2025 y las comisiones episcopales serán convocadas para presentar sus trabajos ante la Asamblea. La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe sobre la eutanasia y el testamento vital, así como una propuesta de nuevo proyecto de testamento vital. También informará sobre el año de la familia Amor et Laetitia, convocado por el Papa Francisco en el quinto aniversario de la publicación de esta exhortación apostólica, y sobre la pastoral de los mayores. En su lugar, también la Comisión Episcopal para la Liturgia presentará el rito funerario para su posible aprobación, el misal y el leccionario para la misa de la Santísima Virgen María y la traducción de los textos litúrgicos de la Santísima Virgen María de Loreto. Y la Comisión Episcopal de Educación y Cultura informará sobre el trabajo realizado hasta ahora en relación con la nueva ley de educación. Por último, los miembros de la Asamblea Plenaria elegirán al nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales tras el fallecimiento el pasado 28 de enero de monseñor Juan del Río y nombrarán al gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tú cansado de los hilos, estoy dispuesta a coserlos en un momento tranquilo. Déjame que busque un hueco y deje de mirar mi ombligo.
Los delegados y agentes de Pastoral de Migraciones han dedicado una jornada con el título La integración en tiempos de pandemia. De esta problemática, de esta gran dificultad y de las soluciones y propuestas de la Iglesia, hablamos con el señor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. Monseñor Elizalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya lo saben nuestros oyentes, nosotros aquí siempre tenemos especial interés en las jornadas por hablar de las experiencias, y veo que una de las experiencias hablaba de las luces y las sombras en la integración de las personas migrantes en nuestras comunidades cristianas. Y la verdad es que me sorprenden las sombras, ¿no? Porque si somos cristianos, ¿cómo es posible que no acojamos a quien más lo necesita?
Sí, porque, bueno, todos tenemos un poco miedo. El Papa dice, por ejemplo, que esas palabras de Jesús, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Tenemos miedo a los otros, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros. El miedo condiciona nuestra manera de pensar, nuestro equilibrio, nuestra seguridad. Y a veces nos agarrotamos, ¿no? Y luego también hay bulos, ¿no? Pues que los inmigrantes no aportan nada, que son todo gastos, que el dinero y la ganancia va a parar a sus lugares de origen. Hay muchos bulos que la comunidad cristiana tiene que desenredar y desenmascarar. Entonces, es verdad que hay sombras. Y cuando tampoco se encauza bien, pues las llegadas masivas y las llegadas irregulares y la comunidad internacional mira hacia otro lado, pues entonces, claro, los que son vecinos y los que tienen que soportar la mayor presión, pues a veces surgen actitudes xenófobas y...
Claro, Sobre todo cuando no hay encuentro, ¿no? Y hablando un poco con alusión al Regina Celli de del Papa, ¿no? Que hablaba del Evangelio, del ver, tocar y comer, ¿no? También pues hace falta ver, tocar y comer con ellos, con los que vienen.
Efectivamente, sí. No, la cercanía, la realidad, eso quita muchos prejuicios. Por ejemplo, que su riqueza es una riqueza también para nosotros, que están llamados también a formar parte de nuestras comunidades y a tener responsabilidades dentro también de la Iglesia y de nuestras parroquias. Eso es un hecho. Quien ha descubierto eso, descubre que es una riqueza enorme que potencia nuestras comunidades, que son tan envejecidas y a veces con una pastoral de mantenimiento es un chorro de aire fresco con los migrantes.
Bueno, el informe que en noviembre se llevó a la plenaria sobre la situación social creada por la pandemia, cuando uno lo lee y ve que el primer colectivo del que hablan, del que están viviendo el descarte, son, y cito, personas refugiadas y migrantes, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular. Y digo, porque es el primer colectivo del que hablan. ¿Qué se puede hacer por ellos?
Sí, bueno, agilizar. Estamos también urgiendo al gobierno para agilizar la regularización, ¿no? Y en ese sentido también, pues, toda la crisis económica y laboral, profesional que conlleva la pandemia, ellos son los primeros afectados. Nosotros, pues estamos ahí amenazados, pero ellos tienen una condena ya dictada, ¿no?
Sí, nosotros tenemos pandemia, ellos tienen pandemia y media.
Efectivamente, y sin posibilidad de los protocolos sanitarios, etcétera. Claro, fue un problema cuando en un momento determinado no se podía circular por la calle y el confinamiento era absoluto, y ahí pues hubo que habilitar colegios urgentemente, pero claro, no por caridad y por integración, sino porque era un peligro también para la sociedad el tema del contagio. O sea que ahí reaccionamos cuando nos toca nuestra seguridad, ¿no?
Ajá. Bueno, también se ha realizado en la jornada, ¿no?, la elaboración de las orientaciones para promover la integración.
Sí.
¿Qué orientaciones se han marcado, sobre todo para este año, que aún estamos en pandemia?
Sí, bueno, el cambio de sensibilidad de una cultura de rechazo a una cultura del encuentro, y en ese sentido que nuestras parroquias, comunidades sean hogar espiritual, familia, acogida integral, personalizada, hospitalidad, con todo la batería de acciones que están teniendo nuestras parroquias, nuestras delegaciones, cafés, tertulias, actividades de patrocinio comunitario, pisos tutelados, grupos de escucha, orientación psicológica, lazos de amistad, cercanía en las celebraciones litúrgicas. Bueno, lo que se está haciendo, pero de una manera más urgente, porque la necesidad es vital.
Bueno, si se habla de migraciones, si se habla de pandemia, hay que hablar de Fratelli Tutti, ¿no?, del Papa Francisco, que es clave, ¿no? Lo hablasteis en la jornada.
Claro.
¿Qué nos enseña? ¿Qué novedades aporta a la sociedad y la Iglesia?
Bueno, ahí es conciencia sobre la sociedad, y la Fratelli Tutti, pues evidentemente da claves para la amistad social y para una fraternidad más allá de las comunidades cristianas. Entonces, en ese sentido, yo veo que está despertando la inquietud de mucha gente que no tiene fe, pero que es verdad. El Papa habla de ciudadanía plena, de identidad común. Eso afecta a todos por el mero hecho de ser personas. Entonces, eso pone en tela de juicio pues todos nuestros criterios, y eso, pues la verdad es que es un bien social. Por ejemplo, dice el Papa Fratelli Tutti, las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias, trata de seres humanos, comercio de órganos, tejidos humanos, explotación sexual. Claro, esas son las mayores angustias de un político, de un cristiano y de cualquier persona, ¿no? Por ahí va la Fratelli Tutti.
Sí, habla a cristianos, habla a la Iglesia, pero realmente nos habla a todos, ¿no? Porque al final todos somos hermanos, como dice la encíclica. Monseñor Juan Carlos Elizalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y buena asamblea plenaria que comienza.
Bueno, exactamente, nos encomendáis mucho, ¿vale?
Muchísimas Adiós. Gracias y un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
Palomito blanco, no le llores tanto a tu paloma negra, Marisol morena, siempre te amará.
ser escuchado por el cielo y pronto libre volarás.
Ay, es que desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos?
Bien, estábamos hablando del impacto de la pandemia a nivel de migraciones, pero claro, lo estamos hablando desde este lado. Así que te pregunto, desde el otro lado, desde allá.
La perspectiva, por supuesto, va de la mano, ¿no? Se vienen previendo grandes movimientos a futuro por la suba de lo que es el paro en varios países, la baja de remesas, que son uno de los ingresos más importantes de tantísimas familias en países centroamericanos, caribeños, también sudamericanos. Y también, Álvaro, en este escenario, familias necesitadas, niños necesitados, y otro día, drama que reflexionábamos el otro día, el viernes, en el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Porque ¿quién refugia a los niños, la escolaridad, por ejemplo? ¿A quién nos expone la pandemia al cierre de clases? Resultado, particularmente en los casos más vulnerables, niños en las calles a pedir, a trabajar, a exponerse a las redes de esclavitud hoy caracterizadas en Latinoamérica por el narcotráfico, que les dicen que tienen comida cuando en casa no hay comida y encima en muchos casos los colegios cerrados, algo que se está viviendo en la Argentina estos días, las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven 14 millones de personas, acaban de ser prohibidas, por supuesto, por el impacto de la segunda ola de COVID, un cierre que afecta a las familias más vulnerables, como advertía particularmente un obispado aquí en Buenos Aires. Ahora, en este combo, ¿no?, de crisis económica en toda la región, cierre de escuelas y dificultades para la escolaridad en general, familias vulnerables, ¿dónde está la esperanza?
Eso te iba a preguntar, digo, ¿nos vas a dejar una sección muy triste? No.
Claro,
no
se trata de eso. Claramente la esperanza no está cuando nuestros gobiernos se acusan entre sí, ¿no? La esperanza está en el entender que solos no nos salvamos. También claramente la esperanza no está en la falta de trabajo en equipo político, que es lo que vemos en varios de nuestros países donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente. La esperanza está en el caminar juntos. La esperanza no está en cerrar iglesias comparando lo que se hace en las iglesias con lo que se hace en un parque de diversiones, como apareció en un decreto presidencial argentino que prohibió a la celebración de las misas en los templos. La esperanza está en reconocer que la fe también es constitutiva del ser humano. Hay esperanza, Álvaro, para salir de esto, hay esperanza para migrantes, hay esperanza para los niños, hay esperanza para hospitales y enfermos, pero hace falta en América Latina un cambio urgente y tenemos que empezar a navegar juntos. La propuesta de caminar juntos, aún con nuestros rasgos y diferencias, es para todos. Los sínodos, caminar juntos, no son una idea para la iglesia nomás. Y en eso sí, quizá hace falta que los cristianos exportemos nuestro camino de sinodalidad a un mundo que necesita caminar juntos, remar juntos. En eso hay esperanza.
En América y en España. Muchísimas gracias, Esteban. Exacto. Un fuerte abrazo.
Grande.
Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. El Espejo, ya saben, no termina, gira.